Estabas allí, nunca te vi. Qué estúpido que fui, el chiste me salió caro. Perdóname, amor, por tanto dolor. A veces es difícil estar en mis zapatos. Naturaleza.
Muy buenas tardes a todos en esta nueva edición de El Chancho y la Maceta. Nueva edición del Chancho, nuevo miércoles, como siempre, el Chancho y la Maceta todos los miércoles de 16, y nos quedamos, chicos, hasta las 18 horas. Como siempre, en el estudio de Zumba la Turba, me acompañan acá a mi derecha Franco Basaure. Franquito, ¿cómo estás?
¿Cómo andás, Jucho? Buenas tardes, oyentes. Buenas tardes, Fran, ¿cómo andás por allá? Bien, bien, señala dedito gordo para arriba. Gato.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo andás, Gato? ¿Todo bien?
Todo muy bien, por
suerte. Emiliano Gato García, a cargo de la columna del bloque Embarrados. Hay un bloque distinto, alternativo, nuevo de este año. Y como siempre, Emerson Gabriel Andújar. ¿Cómo estás, Emerson?
¿Cómo anda, gente? ¿Todo bien?
Siempre a cargo de actualizarnos con todo el fútbol cordobés, Emerson.
Así es, tenemos mucha información para esta tarde. Mucha información de Belgrano, de Racing, de Instituto, de Talleres. Así que tenemos muchos partidos para hoy.
Y ahí, como siempre, en la cabina de operaciones, Francisco Batista, alias El Barba, y quien les habla, Jucho Jorge Olmedo. Bueno, como todos sabrán, el pasado lunes fue 24 de marzo, el 38º aniversario del último golpe militar. El día de la verdad, la memoria y la justicia, Gato.
Sí, así es. La verdad, mucha gente se movilizó recordando este proceso, este proceso de reorganización nacional, le llamaban aquella junta militar. Así que mucha gente recordando a los desaparecidos por la memoria, la verdad y la justicia.
Algo llamativo también lo de la marcha, que bueno, no fue la marcha, sino que fueron las marchas, hubieron dos marchas. Que ya se venía dando la distinción hace rato, pero bueno, ahora vuelve a surgir, y me parece que surgió con más fuerza esa distinción entre una marcha y otra.
Y nos llamó la atención de que hubiera una marcha alternativa, ¿no? Una marcha que me podés recordar de quiénes eran los partidos que la organizaron.
Sí, la marcha alternativa básicamente se integró a distintos partidos, principalmente de izquierda, muchos movimientos sociales, como el Encuentro de Organizaciones. También el Polo, el Frente Mariano Ferreira, la gente que representa el Frente de Darío Santillán acá en Córdoba. Además también se sumó la gente de la Asamblea de Malvinas Argentinas. Podemos ver que hubieron distintas banderas con distintos métodos, distintas maneras de pensar la política, pero que en este momento se unieron a lo que era no adherirse a las organizaciones de derechos humanos en sí.
Sí, no, la marcha fue de los de izquierda, de los independientes y la oposición que hoy en día tiene este gobierno. También estuvo organizado por las huelgas de Plaza de Mayo de acá de Córdoba, que no son kirchneristas y que generaron esta marcha que fue convocada en la Plaza San Martín.
Entre otras cosas, consignas que pedía esta marcha alternativa, por así decirlo, es la derogación del Código de Faltas, la renuncia de Milani en el ejército, la fuera Monsanto de Malvinas Argentinas y libertad de callejeros, entre otras cosas.
Y los desaparecidos que hoy se viven en democracia, más por ellos.
Claro, más digamos que el caso de Facundo Rivera Alegre, de Luciano y muchos ejemplos más, ¿no? Que tenemos víctimas de la corrupción de la policía cordobesa.
Este hecho puntual de que haya dos marchas refleja un poco la situación del país, de tanta polarización, ¿no?
Exactamente, la polarización de no solo que no solo digamos en el devenir, en la presentación de temas, sino también en los medios de comunicación. En cierta parte está alimentada por esos medios de comunicación esta polarización tan extrema que se ha llegado.
Es que sí, los medios, como todos saben, tienen un poder muy grande, denominado el cuarto poder, que hacen alienación en las personas y hacen que pensemos como, como ellos quieren, digamos.
Sí, vemos que en los medios la cuestión puntual de los derechos humanos fue una cuestión utilizada por todos los bandos, en especial por el kirchnerismo, que cooptó de esa manera esa lucha y lo han sabido llevar bien, porque también recordemos que se dieron muchos adelantos y muchos progresos en materia de juicios, por ejemplo.
En materia de juicios, eventos como cuando Néstor Kirchner hizo descolgar los cuadros de los genocidas.
Sí, muchos hechos simbólicos de ese tipo. Además, bueno, la actividad de la memoria, la fiesta de la memoria, también fue el hecho de que sea un feriado nacional.
Y de todos modos debería ser una sola marcha, ¿no? Porque esto excede a lo partidario, a lo partidista, a cualquier problema o dilema que puede llegar a tener la oposición con el oficialismo. La marcha del 24 de marzo es el Día de la Memoria y es algo que excede cualquier partido político y, digamos, cualquier hasta ideología, por así decirlo, porque es un tema que nos concierne a todos como argentinos, el de la memoria.
Sí, yo creo que en estas situaciones debemos ser más unidos como país y no pensar tanto en ideologías personales y pensar más en algo colectivo, algo que no, por algo que no vuelva a ocurrir nunca más en este país, porque lo sufrieron muchos argentinos involucrados de una amplia cantidad de partidos y diferentes ideologías.
Claro, digamos, tiene que ser una marcha en conmemoración y para recordar a estos desaparecidos en esta época tan tenebrosa que tuvo la Argentina, y más allá de las diferencias que haya con el gobierno actual, la idea es otra, y era una sola marcha para recordar a estas personas que desaparecieron sin razón algunas.
Con una mirada un poco más al futuro esta memoria, ¿no? Que se responde bastante al pasado, pero que mira mucho al futuro. Por eso vamos a ir ahora con unos audios que tenemos acerca de por qué voy a la marcha.
30.000 compañeros desaparecidos presentes.
Este 24 de marzo yo marcho porque sigue habiendo torturas en las comisarías y sigue habiendo gente secuestrada por los policías.
Marcho porque esta democracia es una mentira y no hay derechos humanos.
Porque sostengo la bandera de los desaparecidos, marcho este 24 de marzo.
Soy Marcelo, de la Juventud Obrerista de Mar del Plata, y marcho porque a los compañeros caídos en lucha hay que recordarlos en lucha.
Este 24 de marzo marcho desde Colón y General Paz porque siguen reprimiendo a los que luchamos.
Marchamos el 24 para reivindicar la memoria, y la memoria no es solamente recordar, la memoria es tener en cuenta hoy y seguir luchando por esas cosas que pasaron. Por decirle 30.000 veces no a la ley antiterrorista, por decirle 30.000 veces no a Monsanto, por decirle 30.000 veces no a Milani, por decirle 30.000 veces no, de vuelta.
30.000 compañeros desaparecidos presentes.
Bueno, un audio que nos invita a la reflexión, digamos, a, como decíamos recién, pasar por alto el partido político que al cual estamos allegados o al cual estamos afiliados o por el cual tenemos simpatía, y pensar que hay un tema más amplio en juego, ¿no? Que es esto que decíamos de sostener la bandera de los 30.000 desaparecidos, que esos 30.000 desaparecidos no fueron de un solo partido político, ni de oposiciones, ni de oficialistas. Fue todo el pueblo argentino que estuvo sumergido en la oscuridad que aterrorizó al pueblo en esa época.
Así es, todo el pueblo sufrió de terrorismo de Estado, ya sea con secuestros, torturas, desaparecidos, gente que vivía con miedo. Y bueno, esta situación creo que la verdad lo sufrió todo el país. No solamente con eso, sino con lo que dejó, con las secuelas que dejó esta dictadura, ¿no?
Secuelas de, digamos, una generación perdida.
Sí, una generación
entera perdida, con los 30.000 desaparecidos y posteriormente con la guerra de Malvinas.
Sí, que lo único que arrima esa desaparición de personas es la desunión, ¿no? Es la falta de cohesión, la falta de esas ideas que lo que intentaban hacer era sociabilizar la comunidad, era el sentido común de la cuestión de la sociedad, ¿no? Los lazos interpersonales, intergrupales entre las personas para un objetivo común. Esa masa, esa plastilina que intentó cohesionar las partes, que fue la militancia de los 60, de los 70, fue desaparecida. Y cuando esa plastilina, ese pegamento que cohesione, que une todas las partes, no está, las partes vuelven a separarse, ¿no es cierto?
Pero ¿cómo empieza todo esto? ¿Cómo empieza el golpe? ¿Cómo se da? ¿Por qué decimos que es un golpe cívico-militar y en parte eclesiástico y no solamente militar? ¿Por qué lo decimos? Porque el golpe estuvo apoyado por una vasta parte de la población argentina.
Sí, por la parte que se caracterizaba por tener un poder adquisitivo particular y que tenía intereses principalmente económicos en lo que iba a ser la movida, la que se iba a llevar a cabo en después, digamos, en el proceso, con su plan, no dejando de lado un poco la cuestión del terror, de lo sentimental, de la figura del desaparecido. La dictadura militar vino a imponer un modelo económico, principalmente, ¿no? Un modelo económico que vuelva a resignificar la propiedad privada, que vuelva a revalorizar los capitales extranjeros. Un modelo económico que beneficiaría solamente a pocos sectores.
Un modelo económico que dejaría a la Argentina para el año 1963 con una deuda externa de 45 mil millones de pesos. 45 mil millones de pesos, casi la quinta parte de la deuda que tenía Argentina para antes del golpe, digamos. En el último gobierno de Perón, después se quintuplicó la deuda.
Sí, esa deuda que ampliaría a los pueblos, ¿no? Que no solamente se dio en la República Argentina, sino que también se dio en toda Latinoamérica.
En toda Latinoamérica, a nivel político, hablando con el Plan Cóndor, ¿no? Que fue plan de la CIA, de los Estados Unidos, de financiar y subvencionar golpes militares en toda Latinoamérica, sí. Como fue en Chile.
Ejercer escuela, formación de militares y de gente que se estaba preparando nada más que para llevar terror a su pueblo, porque era eso, era cosechar un poco de terror y impartir y inyectar por todos lados miedo e ignorancia.
Y también, digamos, no nos olvidemos de todo el humo propagandístico que transmitieron algunas grandes cadenas de medios de comunicación, sea el ejemplo de Clarín, en ese momento cuando en los titulares decía que íbamos ganando la guerra, y en realidad nuestros soldados no tenían ni la preparación psicológica, ni los equipos necesarios, no tenían nada, digamos, a comparación, no estaban al nivel de Inglaterra en militares.
Sí, es muy, muy horrible la situación que se vivió en la época de la guerra, ¿no? Porque mucha gente incluso apoyó a esta decisión de la Junta de declarar la guerra y luego lo termina pagando con familiares, jóvenes muertos, mucha tragedia ya junta para la nación en ese momento.
Y el pueblo argentino es bastante fácil de conformar, fácil de tratar, de hacer feliz. Cuando la junta militar llegaba a su fin, cuando el gobierno se había colapsado internamente a nivel económico por esta deuda que decíamos antes, a nivel político porque las agrupaciones, la gente volvía a la vida política, al quehacer político, no tuvieron mejor idea que para el último manotazo de ahogado de su último bastión y recuperemos Malvinas, a ver qué onda, como diciendo, bueno,
claro, fuimos a una guerra que realmente no estamos preparados en ningún ámbito, digamos. En ningún ámbito estamos preparados para la guerra de Malvinas. Y fuimos a... Mandaron a personas muy jóvenes.
Sin preparación.
A pelear sin preparación psicológica, sin preparación física, sin nada, digamos.
Con pocos recursos, incluso. Se sabe que aquellos jóvenes han sufrido mucho frío, mucho hambre, con pocas armas, luchando contra el ejército inglés, que estaba ampliamente abastecido de recursos, de armas, de todo tipo de elementos necesarios.
y digamos lo que fue digamos el tiempo posterior a la guerra, ¿no? Que no, recién ahora, ¿hace cuánto que se abrió un centro de atención psicológica para el excombatiente? Hace un año.
Abandonaron a todos.
Hace un año.
Y si siguen dando, la cantidad de muertos en lucha y en guerra no quedaron ahí, porque fueron también muchos los muertos suicidados o que han quedado con secuelas y patologías mentales totalmente graves, pérdida de memoria, incoherencias o el hecho también de ser afectado en cuanto a su motricidad, a su movilidad, o porque volvieron sin un brazo, sin una pierna, y no es poco eso.
Claro, nunca tuvieron un apoyo posguerra, encima que lo mandaban sin preparación, a la vuelta, los sobrevivientes, o los que pudieran escapar, no tuvieron un apoyo del gobierno, no tuvieron nada, y los abandonaron literalmente.
Y sin embargo, esa tarde cuando Galtieri sale a anunciar que el Estado estaba en guerra, Campo de Mayo estaba lleno de gente, lleno de bandera, toda la felicidad del mundo. O sea, estamos hundiendo el país y como pueblo lo estamos aplaudiendo ese hecho, ¿no?
Sí, la gente aplaudía esta decisión de la Junta Militar de declarar la guerra, pero no realmente era inconsciente de lo que se estaba metiendo la nación, ¿no?
Era inconsciente de lo que se estaba metiendo la nación y también comprar el humo que vendían los medios de comunicación, sea el bloque mediático Clarín y todos los que lo apoyaron. En ese momento la revista Gente también, digamos, no vamos a decir que estaba a favor del gobierno militar, pero pecaba con el silencio, ¿no?
Sí, en lo que es mi opinión, para mí sí estuvo claramente la revista Gente a favor, no me entran dudas sobre eso. Pero bueno, van a ser algunas de las cosas que vamos a ir charlando a lo largo del día. La semana está movida y nos trajo este 24 de marzo cuestiones para reflexionar, cuestiones para pensar y mucho para hacer. Así que vamos a tener películas, vamos a hablar de fútbol,
vamos a hacer una reseña del Mundial 78 con el contexto de la dictadura.
Bueno, y algunas entrevistas que tenemos preparado, más un poco lo que fue la marcha y los movimientos sociales que nacen desde el 2000 en adelante, ¿no?
Así es, y eso, todo eso y mucha música tenemos, así que
mándalo, Fran.
Vamos dando un corte y ya volvemos con El Chancho y la Maceta.
Thank you. cara. tomar el té?
¿Te gustan los brownies?
¿Quién es ese?
¿Vamos a la casa de la vieja Alice a tomar el té?
¿Cuándo?
El próximo sábado a las 19 horas.
Dale, pero a las 21 nos vamos.
Pásame la dirección.
¿Dónde?
www.zumbaratura.com.ar.
¡Y sí! ¡Me voy al baño! ¡Jazmino! ¡Jazmino!
Estás escuchando Radio Zumba La Turba. www.zumbalaturba.com.ar.
Bueno, volvemos en un nuevo bloque de Salgamos al Sol a cargo de Franco Basaure. ¿Qué nos tenés para hoy, Franco?
Y hoy teníamos, bueno, tocados por esto de la Semana de la Memoria, vamos a hablar de la dictadura un poco más. Vamos a hablar de la comunicación en la dictadura, en los procesos de dictadura que no solamente se dieron acá, sino en toda Latinoamérica. De los movimientos sociales, de su desarrollo, desde la democracia para acá, y su comunicación, ¿no? Digamos, ¿no? No solamente los medios, sino la cuestión de la consigna, el mensaje, el discurso político que hay en la calle hoy. Y bueno, tenemos también preparado algo de Rodolfo Walsh. Vamos a hablar con Mariano Pacheco, un especialista en el tema, y también vamos a hablar con gente de una organización social, que bueno, eso lo vamos a tener para más adelante.
Así que bueno, todos estos temas vamos a tener para hablar en el bloque Salgamos al Sol. Así que, bueno.
Salgan al sol. Salgan al sol, idiotas.
Sí, ahí, decime, Franquito, disculpa.
Así que vamos a... Y bueno, ¿qué te parece a vos, Jorge, que cumple la... ¿Cuál es la función que crees que cumple un comunicador hoy?
Yo creo que el compromiso es el ABC de este hermoso oficio. Creo que el compromiso social, ¿no? Es lo que puede llegar a darle legitimidad, prestigio, poder.
¿Vos, Gato, cuál crees que fueron las funciones y que tenía el comunicador de los 70? Predictadura.
Es importante esta función del compromiso que habla Jucho, tiene que ir acompañado de una ética social, del compromiso que tiene que tener el comunicador con la realidad, su entorno, y bueno, a su vez, comunicar y reflejar la situación en total verdad y sin tergiversar los hechos, ¿no?
Sí, bueno, recordamos que, vos lo dijiste, ¿verdad? Recordamos que el lema de la marcha del 24 es memoria, verdad y justicia. Y la verdad es ese, me parece, ese horizonte, punto a llegar de esos comunicadores de los 70, de esos escritores como Rodolfo Walsh, por ejemplo, que es de quien vamos a hablar un poco hoy, como Heraldo Conti, como Paco Urondo. Ese compromiso con la realidad, ese compromiso con la visibilidad de las problemáticas, con la visibilidad de la estructura de poder, con la visibilidad de las confrontaciones políticas, para llevar a la discusión general, ¿no?, en la sociedad.
Claro, personas que, a pesar de la situación que vivían en el país en ese momento, nunca se callaron, nunca recibieron el sobre por abajo de la mesa, nunca nada. Siempre con la verdad, siempre con la realidad de los hechos.
Es muy importante el papel de Rodolfo Walsh en esta situación, en esta función de un comunicador social, porque él lo que habla es de un intelectual que tiene que estar comprometido con la realidad y a su vez, así, bueno, reflejarle a la gente lo que de verdad pasa sin callarse la boca por un temor a ser asesinado, como realmente pasó con este señor, ¿no?
Con la historia viva de su tiempo, como lo define el mismo Rodolfo Walsh.
Sí, sí, tal cual, un hombre de la época, si se quiere, un hombre de la época que cuando ha tenido que dejar la máquina de escribir por tener un arma de fuego en el colgada del cinturón, digamos, no ha tenido ningún problema. La época era muy revuelta, la violencia era de un grado altísimo, y así como él o por ejemplo Paco Urondo, que no tuvo drama en empuñar un arma para sumarse a lo que eran los ejércitos revolucionarios, como Montoneros, como el ARP.
Y digamos, el mismo Rodolfo Walsh, 10 años antes aproximadamente, abría un nuevo género literario y periodístico, digamos, lo fusionó los dos, que es el periodismo no ficción. Así que dentro de este periodismo se contaban los hechos, se narraba una historia con los elementos y características de la literatura.
Digamos, sería algo, como se dice, revolucionario para ese momento, de la forma de contar los hechos a través de, como algo de ficción, más o menos, pero con la realidad, digamos, con hechos verídicos.
Claro, el género se llama periodismo no ficción, que nace con la vanguardia de los 60, que es propia, digamos, una vanguardia netamente del suelo argentino.
Sí, la vanguardia, un estandarte de estos periodistas, de estos comunicadores que dejaron la cuestión de la primicia, la cuestión de la crónica, del relato, del policial, por llevar adelante un discurso político con intención directa, con militancia directa, con
un compromiso social.
Una subjetividad social. En bruto, ¿no?
Claro, con una subjetividad en bruto, como decís vos, que desemboca en un compromiso social, ¿no? Esto de dejar el minuto a minuto por ahí de las grandes cadenas o de lo que te pide X medio para responder, digamos, hacerte más comprometido, más independiente.
Y así es como también se terminó, porque las balas y las armas las terminaron empuñando la fuerza más grande, que fueron en ese momento las de la Junta Militar. Y por lo que la vida de muchos de estos comprometidos periodistas se fue con esas balas, ¿no? Pero que bueno, hoy en día la eternidad se la lleva, así que bueno, vamos a escuchar un poquito de esta hermosa canción del Flaco Spinetta, y vamos a volver ahora con la entrevista a Mariano Pacheco, un periodista y escritor de la actualidad muy, muy leído hoy.
Bueno, y también mandamos unos saludos a Pelado y a Iván, que nos están escuchando.
Sí, también le mando un saludo a Male.
Un saludo para mi amiga santiagueña Rosario Colli, que nos está escuchando.
Vamos con el Flaco. Bueno, estamos acá al aire con Mariano Pacheco, periodista y escritor. ¿Cómo estás, Mariano?
Hola, ¿cómo le va? ¿Todo bien?
Sí, que contanos, Mariano, un poco de quién sos, cuál es tu profesión, cuál es tu trayectoria hasta el día de hoy como periodista, como escritor.
Sí, bueno, yo estoy viviendo hace un año acá en Córdoba. Nací y me crié y estuve toda mi juventud en el sur del conurbano bonaerense. Y ahora estoy trabajando en el Diario del Argentino, la edición de acá de Córdoba, por la revista de Oro, la Universidad Nacional de Córdoba, y en la revista Subestada. Y bueno, ahora acabo de publicar Montoneros Silvestres por Planeta, y es mi cuarto libro, y trata un poco sobre bueno, algunas historias de resistencia a la dictadura en el sur del conurbano, justamente, centrado en la experiencia de la organización Montoneros.
Bueno, contamos a la audiencia que vamos a tener un poco de eso, de movimientos sociales, y Montoneros fue una parte fundamental de la revuelta que se armó antes de la dictadura, ¿no?
Sí, claro, claramente, sobre todo, bueno, en esta, digamos, zona del conurbano, digamos, lo que fue la columna sur fue una de las columnas legendarias de Montoneros por el nivel de participación, no solo de la juventud, ¿no?, la juventud peronista, sino con todo el trabajo en torno a las villas y a los barrios, digamos, de Gran Buenos Aires y a las grandes fábricas que por entonces había por esa zona, ¿no?, con todo un trabajo sindical muy importante que antes del golpe, meses antes, se plasmó en lo que fueron las coordinadoras de gremios en lucha, ¿no?, que tuvo su epicentro en el Gran La Plata y en el Gran Buenos Aires con toda una política clasista, antiburocrática que desbordó, digamos, a lo que eran las conducciones burocrática de los gremios con la movilización de los obreros en las calles, ¿no?
Buenas tardes, Mariano. Jorge Olmedo te habla.
Hola, Jorge, ¿cómo andas?
Muy bien, muy bien. Recién ahí comentamos un poquito, haciendo hincapié en lo que fue el tema del lunes 24, el Día de la Memoria.
Sí.
Comentamos un poquito cómo era el periodismo en tiempos de la dictadura.
¿Cómo? Sí, bueno. Sí.
Sí, decime.
Recordamos también que dentro de poco vas a... Perdóname, disculpame que te haya interrumpido. Pero te quería recordarle a la audiencia que dentro de poco empiezan tus talleres acerca de la vida y obra de Rodolfo Walsh.
Sí, vamos a empezar desde el martes 8 de abril en el CISPREN, el Sindicato de Prensa de acá de Córdoba. Vamos a estar todos los martes de 17 a 19 horas. Durante tres meses haciendo un recorrido por la vida y por toda la obra de Rodolfo Walsh, tanto en sus aspectos políticos como militante, como en su obra literaria y en su obra periodística.
Bueno, y esto viene en relación a lo que te preguntaba Jucho sobre la cuestión del periodismo, y me parece que Rodolfo Walsh es un emblema totalmente significativo, influyente en esa época, y bueno, ha sido tanta su trascendencia como el peso que se puede leer en la carta abierta a la Junta Militar.
Sí, claro, bueno, la experiencia de Walsh como periodista fue muy significativa, y sobre todo en los 70, antes, digamos, que se diera el golpe del 24 de marzo del 76, Walsh participó de una experiencia muy interesante que fue la del diario Noticias, ¿no?, que fue la apuesta por parte de un sector de las organizaciones populares revolucionarias por un diario de masa, ¿no? O sea, no un
popular.
Diario de una organización, un diario de un sindicato, sino un diario que pudiera tratar de disputar, digamos, el sentido de la información en la sociedad con otros medios, digamos, del sistema. Y también fue parte de una experiencia, digamos, que tenía que ver con la organización popular en ese momento, que libraron la batalla en todos los planos y que comenzaron a conformar, por ejemplo, de parte de Montoneros, lo que fueron los aparatos de interferencia de Radio TV Liberación, ¿no?, que después usaron durante la dictadura, sobre todo en el periodo del Mundial de Fútbol del 78 y la contraofensiva del 79, que fue el hecho de poder interferir los canales de televisión, un canal en particular, y transmitir, digamos, una proclama con una cinta y que quienes estén viendo un programa masivo en un horario determinado pudieran escuchar, digamos, una proclama de Montoneros por la televisión, ¿no?
¿En otro?
Ya en ese momento estaba, digamos, planteada la disputa con los medios del sistema.
En otras palabras, un periodismo más comprometido.
Sí, sí, un periodismo totalmente comprometido con la revolución, ¿no?, que era lo que se planteaba en ese momento como horizonte de la época, y, digamos, un periodismo que libraba también la lucha en todos los planos, como decía, en el plano legal, creando un diario, en el plano, digamos, clandestino, los canales del sistema, y también, bueno, tratando de poder, digamos, extender la voz hacia otros sectores que quizás no estaban involucrados en la lucha de manera directa, ¿no? En eso Walsh hizo escuela con lo que fue la experiencia del diario de la CGT Los Argentinos unos años antes, ¿no?, tratando de generar un diario sindical que tuviese una llegada realmente masiva a los trabajadores.
Sí, me parece muy interesante la dinámica que plantea Walsh en su manera de comunicar entre lo particular y lo estructural, digamos, de alguna manera, entre lo individual y lo general, cómo esa dinámica se veía fundamentada y tan fuerte resistiendo ahí, ¿no? Me refiero al hecho de hacer conocer la vivencia, la experiencia vivencial, de sumergirse en el mundo del sindicalismo para poder hablar desde ese punto de vista. En su momento, el compromiso con la Revolución Cubana, donde fue a Cuba y se empapó, digamos, de los hechos para poder hablar y para poder después, al momento de hablar, hacer un análisis estructural de la cuestión, ¿no?
Sí, claramente. Bueno, había un lema de Walsh por excelencia: es escribir, es escuchar, ¿no? O sea que para él, una de las partes fundamentales del proceso de investigación y de elaboración de lo que después iban a hacer sus notas, sus libros, tenía que ver con escuchar, y en ese escuchar también dar la voz, digamos, a muchos de los que no solían, digamos, tener voz en la esfera pública, en los grandes medios, en las grandes editoriales.
Sí, de hecho,
es muy interesante la propuesta de Walsh en términos periodísticos.
En cuanto a eso, vine con una duda y que algo que no tenía muy claro, y antes de ir a Wikipedia a corroborarlo, a ir a googlearlo, esperé a que tenerle esta entrevista con vos esta tarde para preguntarte por la cuestión del semanario Villero. No me queda claro si fue un intento de Walsh, un proyecto que no se alcanzó a lograr, o fue algo materializado.
Sí, en términos de la impresión y distribución del semanario, no, lo que fue esto fue, digamos, todo una propuesta de formación para poder realizar, digamos, una experiencia periodística de las villas, pero no llegó a concretarse en términos de que se imprima y se distribuya un diario.
Bueno, así es como hoy vamos a estar hablando con una de las organizaciones y revistas que levanta la bandera de Walsh en este sentido, que es La Garganta Poderosa. Hoy te contamos, Mariano, también vamos a tener más adelante una entrevista con un referente de la organización La Poderosa, que lleva adelante esta revista La Garganta Poderosa, que viene a cargar un poco este lema, ¿no?, de la comunicación, de lo que no se puede, de lo que no se ve en otro lado, de la comunicación en voz directa. No sé si conocés el caso.
Sí, conozco la experiencia de la revista y me parece que es parte de las apuestas que en los últimos años se vienen dando y que fueron parte de todo lo que fue la plataforma y la propuesta de la ley de medios, ¿no?, que todavía, más allá de los grupos monopólicos, sigue siendo, digamos, una deuda pendiente que en la Argentina la democratización de la palabra llegue con recursos a todos aquellos que están, digamos, desde hace años poniendo el cuerpo y la voz y la palabra y la escritura para hacer circular más voces y cada vez, digamos, más plurales en esta sociedad que tiende a concentrar todo, ¿no?
Buenas tardes, Mariano. Emiliano García te habla.
Hola, Emiliano.
¿Qué tal? Te quería preguntar, ¿qué influencia pensás que tuvo Rodolfo Walsh en aquellos jóvenes estudiantes de periodismo o simplemente que se estaban iniciando en ese momento en el periodismo? ¿Pensás que influyó en su manera de hacer prensa?
Disculpa, se me entrecortó. ¿De los jóvenes qué me decías?
Sí, ¿pensás que Rodolfo Walsh tuvo influencia en aquellos jóvenes que estaban iniciándose en el periodismo, no?
¿En qué momento? ¿En estos años?
Claro, después de... en esos años y luego de que él les ha asesinado. Si pensás que tuvo influencia en la manera de hacer periodismo.
Sí, con Walsh pasa algo, digamos, paradójico, ¿no? Que de alguna manera es como una especie de emblema del periodismo argentino y después, por otro lado, muchas veces no es sido su ejemplo, digamos.
Es un fantasma.
O no es estudiado o abordado con la rigurosidad que se merece, ¿no? Creo que muchas veces Walsh ha estado más presente, más que en las escuelas de periodismo o los lugares más formales, ha estado presente en las experiencias más de tipo alternativo o independientes que se fueron gestando en distintos momentos, ¿no? Creo que muchas veces era como eso, ¿no? La cuestión de la militancia, la cuestión del periodismo ligado a los movimientos populares, era algo que quizás estaba más en los márgenes, pero que dio frutos y experiencias muy novedosas. Creo que bueno, la revista Subestada, en donde yo colaboro, creo que la figura de Walsh ha sido central y la experiencia de quienes impulsaron ese proyecto, digamos, más allá de su paso por la Facultad de Lomas de Zamora y su estudio de periodismo como carrera, digamos, ha sido la revuelta en las calles, por ejemplo, en el 2001 y todas las experiencias el movimiento piquetero, las asambleas barriales, lo que, digamos, pusieron a esos jóvenes, como a tantos otros que generaron las agencias de noticias, fanzines, revistas culturales, que se sintieron interpelados por la figura de Welsh, sobre todo en términos de entender al periodismo desde una ética y desde una proyección política. Política no me refiero a términos de la prensa partidaria o de un grupo, sino política en términos de compromiso con una clase, con un proyecto de liberación.
Muy, muy, muy interesante lo que decís, me parece que te mueve algo Walsh, ¿o no?
Sí, sí, Walsh es una figura que interpela de manera permanente, ¿no? Además por lo prolífico de su obra, ¿no? En literatura, en periodismo, y por sí. El propio recorrido biográfico que hizo, digamos, que sea siempre una figura que pueda ser, digamos, ejemplo para distintas cosas, ¿no? Uno de acuerdo a cuál es el aspecto de Walsh que mira, tiene, digamos, ahí un legado por rescatar.
Bueno, muy bien. ¿Y cómo ves en relación a ese periodismo, el periodismo hoy en día, con esta cuestión que está bien a flor, ¿no?, en la agenda mediática, de si el periodista debe o no comprometerse con una situación política, si debe o no definirse partidaria o si se quiere simplemente políticamente?
Sí, creo que hoy está muy presente, digamos, esta cuestión, porque, bueno, creo que sobre todo a partir de lo que fue la emergencia de la ley de medios y toda la discusión que se dio en torno a ella, ha colocado, digamos, al periodismo en un lugar que queda por fuera, lejos de la cuestión de los especialistas, y pasa a ser un tema social amplio, debatir no solo por periodistas y comunicadores, sino por un montón de sectores de la sociedad. Creo que, de todos modos, hay una dificultad, o en todo caso tenemos un desafío, que es cómo pensar el compromiso con un, digamos, proyecto político en términos amplios, en términos quizás de perspectiva de clase, como te decía antes, y no tanto en términos de identificación partidaria, ¿no? Digamos, salir de cierta polarización que se ha generado en el último tiempo entre medios, digamos, que se definen independientes y que digamos, pretenden disfrazar los intereses de las empresas a través de cierta objetividad, y lo que puede ser considerado más un periodismo militante, que termina siendo muchas veces un periodismo de propagandización del gobierno nacional o de sus políticas más progresistas, pero que quizás no ahondan en la serie de contradicciones que, como todo gobierno tiene, que venimos teniendo desde hace una década, y que cuesta, digamos, salirse de los lugares comunes, ¿no? Creo que Walsh, en todo caso, nos incita, más allá de la descripción partidaria o identitaria que tengamos cada uno de nosotros, Walsh nos incita a ser dogmáticos, digamos, a ser críticos, en el sentido de tener una mirada crítica amplia del orden existente, ¿no? Y que eso todavía sigue siendo una deuda que quizás tenemos los sectores populares, que es poder intervenir, digamos, con un periodismo que logre mayores niveles de visibilización de algunas experiencias que muchas veces siguen todavía invisibilizadas.
Sí, además porque la figura de Walsh y la distinta y otras experiencias que se han dado, en especial del 2000 en adelante, que me parece que ha sido levantada con mayor fuerza la bandera de Walsh, es el cuestionamiento sobre cuál es el acceso al micrófono, ¿no?, o a la pantalla, cuál es el acceso a comunicar la palabra, a llevar la palabra, por qué el periodista tiene que cumplir con tantos requisitos si bien la palabra de cualquiera de nosotros es igual, solo basta con alcanzar una manera de relato particular o alguna narrativa especial, pero en general la comunicación debe ser un acceso igualitario y no solamente a entes privados que hagan del periodismo una cuestión comercial.
Sí, sí, claramente ahí, digamos, la apuesta por la democratización de la palabra tiene que ver, creo, con la cuestión de los recursos que decía hace un rato, ¿no? Me parece que la cuestión de la ley de medios habilita un marco legal muy interesante que queda más allá del gobierno de turno, pero que lo que está costando es que quizás los recursos se distribuyan aquellos que tienen menos voz, que tienen menos recursos justamente, y que son los sectores que siempre históricamente han quedado postergados, ¿no? Entonces que pueda, digamos, fortalecerse con dinero, concretamente también las experiencias de radios comunitarias, de periódicos barriales, ¿no?, de revistas culturales, creo que es un desafío que tenemos por delante y que no podemos dejar que deje de estar presente en la agenda de los debates que tiene hoy la sociedad argentina.
Bueno, y por eso que no tiene que dejar de estar presente, también entonces invitamos a todos los oyentes, no solamente estudiantes de comunicación, sino todo aquel que le guste la figura de Walsh, o que le guste un poco estar comprometido e interesado y enterado de las formas de que se dan en el cambio social, me parece que Walsh es un emblema y por lo tanto los invitamos a que participen del taller. ¿Me querés contar, por favor, los días que vas a empezar el taller de Rodolfo?
Sí, los talleres van a ser en el CIPRED, el Sindicato de Prensa de Córdoba, los días martes de 17 a 19 horas, desde el día 8 de abril. Pueden consultar la página del sindicato como para obtener los datos para las inscripciones y hacer las consultas necesarias, que es prensared.org.
Bueno, así que lléguense ahí al Obispo Trejo, al CIPRED, ahí a la vueltita del Patio Olmos van a poder encontrarse con una figura emblemática, que deja de ser figura para hacer conciencia, para hacer acción más que nada, y bueno, encontrarse con otro personaje como Mariano Pacheco, que me parece que tiene una manera muy dinámica y muy piola para hablar y para tratar todos estos temas.
Bueno, Mariano,
te agradezco mucho por la oportunidad de conversar con la audiencia y bueno, por tenerte en cuenta para hablar en el programa.
Bueno, así que te vamos despidiendo, gracias Mariano, nos vemos, espero darte la cara ahí en ese taller, así que vamos ahora con una canción, hasta luego, vamos a escuchar un temita un ratito y bueno, un saludo para la gente que todavía está escuchando ahí, Pelado, Iván, ahí va este tema.
Bueno, damos finalidad a la columna de Salgamos al Sol, ahí a cargo de Franco Basaure, como siempre actualizándonos con temas muy complejos y muy interesantes para tratar. Les recuerdo que nos pueden encontrar en Facebook como El Chancho y la Maceta, en Twitter también como El Chancho y la Maceta, sino también se pueden dirigir a la página de la radio www.zumbalaturba.com.ar. O también pueden dirigirse a la casilla de correo de la radio, a radiozumbalaturba@gmail.com.
Bueno, quiero mandar un saludo a Izquierdo, a Pilar y a Facu, que está escuchándonos, así que un saludo muy grande.
¿A Farfumo?
Sí, Farfumo, un,
un haz de humo.
Qué personaje. Hoy vamos con un poquito más de música y ya volvemos con toda la actualidad futbolística cordobesa.
Cosas de un soñador. Busco en el pastizal angelitos de Dios. Cosas de un soñador. Golpes de manos doy. Abro mi pecho en dos. Cosas de un soñador. Mi destino es curar. Lo supe antes de ver. Cosas de un soñador.
Pasó lento, Dios. 24.
Pizzería, buenas tardes.
¡Ay, Dios! ¿Cómo pizzería? ¿No vive el chancho ahí?
No, todos los miércoles.
¿A qué hora?
De 16 a 18.
¡Joya!
Sí, muy puntual. Suena el reloj y yo llego. Estoy, vuelo a la cita. Tic-tac, escuchas el sonido del tiempo.
Me entra la angustia como a mí. Rezaría. Vaya que sí, rezarías. Rosarios, ni más.
En vez de humano soy yo. Pongo loco.
¿Por qué no me hablan? ¿Por qué no me hablan?
Radio Teatro de Moficción. Todos los viernes, 17 horas. En Zoom. La turba.
FM 99.5. Radio Zumba la Turba por la 99.5.
Para mis colegas,
vaya.
Radio Zumba la Turba. Escribinos a Radio Zumba la Turba @gmail.com.
Comienza así el bloque A Rodar Mi Amor a cargo de Emerson Gabriel Andújar. ¿Cómo estás, Emerson? Muy buenas tardes.
¿Cómo andás, Jorge? ¿Cómo andás, Gato?
Muy buenas tardes a todos. La verdad estamos muy bien en este miércoles con mucho fútbol para hablar y debatir.
Sí, tenemos mucho fútbol, tenemos bastante de información de los equipos cordobeses. Bueno, empezamos con Belgrano. Belgrano sufrió una derrota contundente contra Racing 2-0 con goles de Saja de penal y Auche. La Berni cobró dos penales, dice que el primero es polémico porque Viola lo empuja a Velázquez y Velázquez toca con la mano sin querer. Entonces, la Berni cobra el primer penal que Saja lo convierte en gol. Y después cobró otro penal más, un codazo de Velázquez nuevamente, que recibe la segunda amarilla y es expulsado del partido. Un codazo a Villar, que sanciona el segundo penal.
Un penal infantil de Velázquez, ¿no? En ese momento del partido en que Belgrano iba perdiendo, yendo a buscar el partido. Y bueno, Velázquez hizo este penal que por fortuna lo erró Saja, pero dejó a su equipo con un hombre menos en una etapa fundamental del partido.
Así es. Saja patea el penal y pega en el palo, así que la esperanza de Belgrano siguió. Pero el partido fue de ida y vuelta, poco juego, pero mucha actitud de ambos que generaron un partido interesante y entretenido. Como si se vea, no tuvo chances como las de Picante Pereira, que mete en un centro y Picante cabecea y roza la red y se va afuera. Después, para casi sentenciando el partido, una jugada de Viola mete un taco en el área y viene Auche, y Auche convierte el 2-0.
Una gran jugada asociada entre Viola y Auche que termina en el 2-0 final, dejando sin chance a Belgrano. Pero antes de esto, Saja había tenido unas atajadas impresionantes, fenomenales, que permitieron a la Academia llegar al triunfo, ¿no?
Sí, Saja últimamente viene salvando a Racing y cumpliendo su deber de arquero, actuando de muy buena manera, es capitán y figura de Racing.
¿Se merece un lugar entre los convocados para ir al Mundial de Brasil?
Yo creo que debería tener la oportunidad de en un partido amistoso poder atajar y demostrar que tiene condiciones. Ha sido de lo mejorcito que ha tenido Racing en estos últimos 2 años.
¿Y a quién sacarías de los convocados, Gato?
Y la verdad, yo creo que los arqueros que deben viajar pueden ser Sergio Romero, Andújar y Saja. Creo que Orión ha tenido unos partidos no tan buenos que lo desplazan del podio.
Mira, yo lo dejaría a Orión y lo... Perdón, lo dejaría a Orión entre los convocados, sacaría a Andújar y llevaría a Saja, Orión, Romero.
No, para mí todo lo contrario. Para mí los arqueros de hoy en día, como son Romero y Andújar, no tienen juego, no están jugando en sus equipos. El único que juega es el tercer arquero, que es Orión. Pero si se podría revertir la lista, yo llevaría a Saja, Orión, y otro arquero que está trabajando muy bien es Barovero de River. Y también tenés a Marchesín de Lanús, pero creo que los tres primeros que nombré serían los ideales para el Mundial.
Sí, pero a pocos días de comenzar el Mundial, es una situación muy compleja de sumar a un jugador nuevo. Tampoco, a menos de 2 meses de que los jugadores deben viajar a la concentración, incluir un jugador que nunca antes había estado convocado es todo un dilema para el técnico, ¿no?
Y es todo un tema, no se puede, no es soplar y hacer botellas esto.
Claro. Bueno, seguimos con Belgrano. Belgrano otra vez hará cambios en el equipo de Russo, pondrá a la cancha varios cambios por Velázquez expulsado y Lucas Beldaño, que llegó a la quinta amarilla. Jugará el próximo viernes a las 21:15 contra el necesitado Argentino Junior, que viene bastante complicado en el promedio.
Creo que es un partido complicado para Belgrano, porque esos equipos como Argentinos Junior, que vienen tan necesitados, es cuando se agrandan, ¿no?, en el Kempes a la hora del partido, y van a buscar un resultado, y a Belgrano últimamente le ha costado mucho jugar contra este tipo de equipos, ¿no?
Así es. La mañana del martes, el Inqui paró estos 11 probables jugadores, que todo Rodríguez en lugar de Avendaño.
Sí, ahí Rodríguez en lugar de... que había... recordame, Gato, ¿por qué había salido de la titularidad?
Llegó la quinta amarilla el partido con Racing, por eso debe ser reemplazado por el uruguayo Sergio Rodríguez.
Bueno, los 11 que paró probablemente Selinki son Olave, Barrios, Lolo, Rodríguez, Quiroga, Rigoni, Farré, González, Celarrayán, Márquez y Pereira. Belgrano se encuentra en la posición número 15 con 11 puntos. El puntero de la primera división es Colón con 18, Estudiantes con 19 puntos y Godoy Cruz con 15 puntos.
Es importante la inclusión del pibe Celarrayán en el equipo titular, un joven que promete, pero que en estos partidos que le ha tocado entrar no se ha podido destacar, pero es importante que el técnico le siga dando posibilidades para mostrar todo lo que puede dar como jugador.
Claro, y ahora tiene la oportunidad de que puede entrar, así que toda la suerte para él. Y la primera división realmente es rara, porque Colón, quien perdió el primer partido con Racing, el equipo que era el candidato al descenso, que hoy en día todavía se encuentra, sorpresivamente para todos, ganó todos los partidos, empató, le ganó a River, le ganó varios equipos importantes, y hoy en día es el puntero del campeonato.
Sí, Colón se está haciendo muy fuerte, más cuando juega de local, y bueno, se encuentra puntero del campeonato y en una doble lucha por el campeonato y por el descenso. Pero bueno, sus hinchas están por ahora esperanzados con salvarse del descenso y bueno, las expectativas de que trae este torneo.
Así es. Bueno, esa es la información que tenemos sobre Belgrano. Así pasamos al equipo que acá vino nuestro operador Francisco Batista de Instituto, que Instituto logró un empate importantísimo contra Banfield el lunes 24. Empató 0-0. Realmente un partido que era muy difícil antes del encuentro, pero Instituto pudo sacar un empate donde logró, y logró un punto. Y la derrota Independiente contra Sarmiento 2-0 ese mismo día, pero más tarde, a las 9, hizo que Instituto se ponga en la misma línea que Independiente. Se ponga a 45 puntos, y gracias a los goles a favor que tiene, que es 39 contra 32 Independiente, esté en zona de ascenso.
Sí, Instituto está ubicado ahora a la altura de Independiente, en el tercer puesto en zona de ascenso, esperando que Crucero del Norte complete la fecha, que si Crucero del Norte gana, supera a Independiente e Instituto y se ubicaría en la tercera posición en zona de ascenso.
Claro, porque Crucero tiene un partido menos,
y eso haría superar a los dos ambos por un punto y pasaría a 46.
Sí, bueno, así que Instituto e Independiente no pueden relajarse, al igual que Atlético Tucumán, que se encuentra en esta lucha. Y bueno, y los otros dos candidatos que ya han sacado varios puntos de ventaja, que son Defensa y Justicia, que ahora se encuentra a un punto por encima de Banfield, con 57 unidades, Banfield 56, y más atrás Independiente e Instituto con 45.
Quedan, digamos, hacemos recordar que quedan 12 fechas, son 36 puntos a jugar. Realmente la B Nacional está muy apasionante porque ahora se enfrentan todos los equipos que están en el ascenso. Talleres juega este sábado con Independiente. Después se tiene que enfrentar contra Talleres, se tiene que enfrentar contra Defensa, por ejemplo, después con Instituto. Así que se te cruzan y realmente una definición impresionante.
A mi juzgar, es el torneo más apasionante del fútbol argentino.
Sí, no, esta es muy apasionante el torneo de la B Nacional, y más en esta etapa, que es la etapa de las definiciones de los descensos, los ascensos. Y bueno, Instituto ahora en esta situación de estar en zona de ascenso recibe en Alta Córdoba el sábado Villa San Carlos, que viene último en las posiciones a las 18 horas, así que invitamos a nuestro amigo Fran y Pelado a ver si van a la cancha.
Y sería
sería único.
Un gran logro.
No, realmente el torneo está muy apasionante, por toda la seguilla de partidos que vienen, que se cruzan entre ellos, como ya dijimos, que van a dejar a todos expectantes hasta el final. Realmente es un torneo que Banfield lo punteó casi muchas fechas y ahora quedó segundo. Defensa, que tiene muy buen juego, y Instituto, que viene callado, viene tranquilo, expectante ahí y logrando triunfos importantes ahora con Miliki.
De a poquito, sin pedir permiso, Instituto va llegando a lo que puede ser un pase a la primera división del fútbol argentino.
Un ascenso que se le negó años anteriores de forma muy rara, increíble.
Enigmática,
porque prácticamente. Porque era puntero casi toda la B Nacional, y era la B Nacional de River, cuando River jugaba. Realmente fue un torneo...
Durante la dirigencia de Franco.
Así es, Franco armó un equipo muy bueno, muy importante, que luchó hasta el final, el ascenso, y bueno, y no se pudo dar. Era una B Nacional distinta, porque River había descendido contra Belgrano.
Así es, Instituto, bueno, está luchando por este ascenso que se le negó tantas ocasiones, y bueno, esperemos que esta vez, que viene remándola desde atrás, que se le pueda dar, y para toda la alegría de la gente de Instituto.
Bueno, ¿usted qué piensa en quiénes van a ascender, faltando 12 fechas?
Mis candidatos, bueno, ya fijo, creo que Defensa y Justicia y Banfield han sacado una buena ventaja. Y creo que el otro lugar se lo van a disputar hasta la última fecha entre Independiente e Instituto.
¿Vos, Jorge?
Yo no descartaría a los tucumanos, Gato, ¿eh? Creo que Atlético de Tucumán también tiene bastante peso ahí, está.
Y es un equipo raro, porque después de que logró la victoria con Independiente de visitante, no volvió a ganar. Entonces, pero también, hoy en la B Nacional lo que pasa es ganar dos partidos seguidos, tres, y ya estás arriba.
Se encuentra número quinto en la tabla, Atlético de Tucumán, ¿no?
Así es.
Sí, se encuentra un punto por debajo de Crucero del Norte, que tiene 43, bueno, Atlético Tucumán tiene 42. Y bueno, ahora va a jugar este fin de semana en busca de posicionarse de vuelta a un punto de la zona de ascenso.
Claro, el Instituto juega, como dijimos, con Villa San Carlos a las 6 en Alta Córdoba. Es un partido importante porque si gana y después espera resultados como los de Independiente, que juega con Talleres, Crucero, puede llegar a tener un alivio, o seguirá todo como está, digamos.
Así que bueno, sí, es un torneo muy apasionante, quedan muchos puntos en juego. Todo partido que queda a partir de ahora es una final, se va a jugar, claro, como una final, tanto por los que están en zona de descenso directo como los que están comprando el pase a la tan anhelada primera división, ¿no?
Bueno, sigamos con la Nacional, sigamos con el equipo de Talleres.
De nuestros amores.
Claro, Talleres realmente logró un triunfo muy importante y muy necesitado por el tema del descenso. Ganó 3-1 a Ferro en el Kempes, después de casi 4 meses sin ganar. Es increíble que cómo cayó Talleres, pero por suerte lo volvió el triunfo, y ojalá este triunfo ayude que al equipo del ex Forestelo, porque Forestelo renunció, o sea,
dejó el cargo, le vaya bien y que salga una vez por todas.
Sí, un triunfo muy muy esperado por los hinchas y por todo el pueblo albiazul, que bueno, se hizo esperar. Y bueno, en esta racha de 11 partidos que sufrió Taller sin ganar, se llevó un técnico, ¿no? Que tuvo, no sé si 8 partidos.
9 partidos.
9 partidos, contando el de Copa Argentina frente a Chaco Forever, que fue el único partido que ganó. Y bueno, esta crisis de Talleres se ve sumergida ahora una, también en crisis institucional, ante sin técnico, que bueno, por ahora el DT Colioni, Sergio Colioni, dirigirá ante Independiente.
Sí, Talleres tiene un técnico interino ahora, Colioni, que está acompañado de Juan Mario Ubulguén y el preparador físico Eduardo Largui. Ellos tratarán de cambiar a Talleres.
Recuérdame, Emerson, ¿quiénes hicieron los goles?
Los goles lo hicieron Klusener, Álvarez y Sánchez Otelo. Y el descuento de Ferro lo hizo Satanás Páez, quien fue expulsado del partido.
Estoy futbolísticamente enamorado de Klusener.
Klusener, un tipo muy importante, que dijo: tenemos mucha confianza, antes tenía 5 por partido y no las metía, esta vez entró en la primera. La diferencia no fue el cambio de entrenador, yo erré los goles, comentó Klusener. Descomprime, ellos van a cambiar la historia, agregó Colioni, porque básicamente los jugadores son los que pueden cambiar y revertir esa situación y sacar a Talleres de un, ojalá que no, posible descenso nuevamente al Argentino A.
Es muy importante esta declaración de Klusener, de hacer una autocrítica, ¿no? De decir, bueno, yo era el que erraba los goles, y no decir, bueno, una situación en la que teníamos un técnico en el que no se podía trabajar o que esto que lo otro, bueno, hacer una autocrítica para así sacarle los méritos por las causas por las que estaba sumergida la crisis de Talleres, ¿no?
Sí, la T sumó de a 3, como dijimos, ante Ferro, pero el camino es bastante largo y complicado, porque ahora tiene que ir a Libertadores de América, a cancha Independiente, el próximo sábado a las 18 horas, y luego la próxima fecha tiene contra Defensa y Justicia de local, y va de visitante contra Instituto, y quedan en total 36 puntos en juego, como ya dijimos. Realmente son 3 fechas seguidas muy difíciles para Talleres, pero no imposibles.
Después con Patronato y después con Huracán, ¿no?
Así es. Pero estos 3 partidos son clave, porque estamos hablando de los 3 que están peleando el ascenso y que están allá arriba.
Sí, son muy importantes, además por el hecho de que Talleres viene de ganar y bueno, necesita seguir por la senda del triunfo para seguir engrosando su promedio y no llegar al último del campeonato con la soga al cuello.
Estaba leyendo hoy que se dice que el partido contra Instituto se juegue en el Kempes. ¿Usted qué opinan?
Y yo creo que eso sería favorable para Talleres. Creo que Instituto sería una buena táctica, un buen accionar, llevar a Talleres a jugar a su cancha.
Sí, la verdad, Instituto se hace más fuerte cuando juega en su barrio, ¿no? En su cancha. Y la gente de Instituto lo sabe, por eso, bueno, siempre en esta época de clásicos, los hinchas de Instituto elevan su reclamo y alzan la mano pidiendo a gritos jugar en Alta Córdoba, debido a que, bueno, se sienten que no aprovechan la localía en el Mario Kempes, ¿no?
Claro, en el cancha Instituto estás más cerca de la gente, estás en tu barrio, estás en tu cancha. Realmente es muy importante que Instituto juegue de local, digamos.
Pero por otro lado tenés algo muy tentador también, que es la recaudación.
Y la recaudación sería muy importante, es un número interesante, pero creo que hoy en día lo económico, más allá que Instituto lo necesite, los puntos, el ascenso es muy necesario. Bueno, sigamos con la tabla. Talleres se encuentra antepenúltimo, con 32 puntos. Anteúltimo está Almirante Brón, con 28, y último está Villa San Carlos con 20. Realmente Talleres está en un puesto desastroso, digamos, está abajo de la tabla y también en el descenso, pero tenemos la fe y apoyamos acá a los equipos de Córdoba para que Talleres pueda salir también de esta situación que tan mal está pasando.
Sí, la verdad, esperemos, bueno, que Talleres salga de esta situación. Y bueno, ahora en el mes que viene se larga el estreno de la película Locura que enamora mi ciudad, que la dirige Maximiliano Baldi, que es la película de Talleres, de, bueno, de, le cuenta la historia de cuatro hinchas fanáticos que, bueno, van a ver a Talleres todos los fines de semana. Se estrena el 26 de abril, están todos invitados en el espacio Quality.
Una duda. ¿Cómo ves, Emerson, al como DT, al director técnico interino de Talleres, Sergio Coglioni? ¿Te gustó?
Yo creo que, como escuché una entrevista en la tele, digamos, él, como dijo, si yo perdía, tampoco tenía mucho que perder, digamos, él personalmente, porque no, en dos días no podía armar un equipo, salvo, como dijo, dos o tres cositas, pero nada más. Pero es muy difícil, porque vienen con dos técnicos, vienen con Ciale y vienen con Forestello, y ahora Coglioni, así que yo creo que es más de los jugadores y con ayuda de Coglioni también, pero creo que los jugadores son los que pueden sacar de esta situación.
A mí me gusta Coglioni, yo le daría continuidad.
Sí, yo creo que Coglioni ha tenido un buen desempeño este fin de semana, incluso habiendo trabajado tan solo, ¿cuánto?
2 días.
5 días como mucho con los jugadores. Bueno, es sabido que, bueno, es muy difícil cambiar el rumbo de un equipo en tan pocos días, pero igual es anecdótico, ¿no? Esta situación de que un técnico nuevo puede hacer el cambio de resultados tan rápido, cambiar el ánimo de los jugadores, la actitud, ¿no? Es como, es un trabajo que se desmerece muchas veces de los técnicos que pueden hacer este cambio de rumbo muy rápido.
Totalmente, así le damos, nos damos un respiro a los que formamos parte del pueblo albiazul. ¿Qué más tenemos, Emerson?
Ahora pasamos de la B Nacional, pasamos al Argentino B, donde Racing sufrió una derrota impresionante, perdió 5-1 con Gimnasia de Mendoza por la zona D del Argentino B. Realmente fue una derrota muy fuerte, porque Racing venía de, ganó la fecha pasada, esta segunda fecha de la segunda ronda. La primera fecha ganó y esta fecha realmente perdió por un resultado impresionante, 5-1. Los goles lo hicieron Sergio Oga a los 2 minutos y de penal puso arriba a Gimnasia, que luego llegó al gol con Cristian Taborda a los 37 minutos y Ernesto Garín a los 44. En el complemento, Luciano Peinado aumentó a los 18 minutos para que luego descuente Racing con Cristian Rami a los 26 minutos y al final Raúl Albornoz puso el 5-1 definitivo. Hoy a las 21 horas, en Nueva Italia, la Academia recibe a Tiro Federal de Morteros por la tercera fecha del Argentino B de esta segunda ronda, donde tiene como puntero a Gimnasia Mendoza, a Huracán con 3 puntos, Las Palmas con 3 puntos, Racing con 3 puntos. Tiro Federal con 1 y Independiente con 1.
Así es, invitamos a todos aquellos hinchas de Racing de Córdoba que se acerquen esta noche al estadio, que sus jugadores, el equipo lo necesita, el apoyo del pueblo de Racing para poder seguir escalando en la tabla de posiciones.
Bueno, vamos a darnos un respiro, un tiempito, vamos a una pausita cortita, escuchar un poquito de música. Sí, decime, Emerson.
Y después de la pausa seguimos con la reseña histórica y contextual del Mundial 78, así que tenemos mucha información sobre eso.
Vamos a un cortecito chiquito y ya volvemos.
Mañana salió como todos los días, a las 8 hacia el colegio, donde a clase asistía. A la 1 de la tarde, al ver que no regresaba, fue a buscarle esperando en el camino encontrarla. No ha venido ya a la escuela. Maestra le decía, daba vueltas su cabeza, su cuerpo no respondía, salió corriendo a buscarla.
en el timbre quinto día. Alguien dice más la puerta. Hemos encontrado un cuerpo de usted. Corrió con todas sus fuerzas, cruzó las calles a ciegas y el amor le dio a su hija en una casa muerta. ¿Quién le puede explicar? ¿Quién le va a devolver la vida de su hija? ¡Qué cobarde es aquel!
Volvemos con más A Rodar Mi Amor, a cargo de Emerson. ¿Y qué nos había quedado para esta segunda parte del bloque?
Vamos a hablar un poco sobre la Copa del Mundo del 78 que fue realizada en Argentina.
Contame.
Bueno, empecemos. La Copa número 11, que se desarrolló en Argentina entre el primero y el 25 de junio de 1978. La Copa del Mundo volvía así a Sudamérica por primera vez desde 1962. Torneo disputado en 6 estadios. En Buenos Aires, en Rosario, en Mar del Plata, en Córdoba y en Mendoza. Un dato era que la mascota de este mundial fue el gauchito. La pelota oficial sufrió un cambio revolucionario con la aparición de la famosa Adidas Tango. Esta pelota se convirtió en un clásico del diseño que iba a perdurar durante 5 mundiales seguidos.
Yo me acuerdo de la Tango Naranja. No me acuerdo porque no estaba, pero...
Y bueno,
con dolor para allá, para allá, de frente.
No, y contaba con una mayor impermeabilización que el diseño anterior. Era la mejor pelota. La forma de juego de ese mundial se jugó con el sistema de eliminación de Alemania Federal de 1974, mundial anterior, una primera ronda con cuatro grupos clasificatorios, donde los dos primeros de cada uno clasificaron la segunda fase, en la que se definieron los dos finalistas. La gran final se jugó entre los Países Bajos, ganadores del grupo A, y Argentina, que clasificó ganando el grupo B. Fue un partido muy disputado en que los equipos debieron ir a tiempo suplementario, ya que en los 90 minutos habían empatado 1-1. Finalmente, con goles de Mario Kempes y Bertoni, la selección albiceleste se impuso por 3-1, levantando la copa por primera vez que se le había negado en el Mundial del 30, antes de perder la final contra Uruguay 4-2. Y esa era la forma de jugar de ese Mundial, digamos.
Un desempeño increíble de Mario Kempes, ¿no? Que, bueno, se consagró como el goleador de ese Mundial con 6 tantos. Y bueno, y también la masa argentina que acompañó en cada partido, no solamente en los de su selección, sino que hay un promedio de 40.000 espectadores por partido en torno a todo lo que fue el Mundial en los 38 partidos disputados.
Claro, porque en ese Mundial se jugaban solo 16 equipos nomás, con lo que hoy en realidad tenemos 32, ¿no es cierto? Así que salió campeón Argentina, subcampeón los Países Bajos, tercer lugar Brasil y cuarto lugar fue Italia.
Sí, también recordemos con la dirigencia técnica de Menotti ahí, pero eso es lo futbolístico, lo oficial, por así decirlo, ¿no?
¿Qué pasaba en el otro junio, digamos?
Pero ¿qué pasaba al otro lado de la calle, no?
Claro, dice, en junio de 1978, voy a leer algo, se realizaba el Mundial de Fútbol organizado por la dictadura militar, que buscaba mostrar un país pujante, donde las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos no eran tales y se vivía una fiesta, que finalmente solo fue de unos pocos, y se convirtió en un hecho emblemático del más sangriento periodo de la historia del país.
Cabe destacar también que entre 1976 y 1978 fue el periodo en donde más masivas se dieron las desapariciones.
Claro, fue el periodo donde la gente empezó a desaparecer misteriosamente, pero es lo que sabían algunos, pero se sabía que los militares eran los que causaban esto. 25 millones de argentinos jugaremos el Mundial, decía la canción oficial, pero no fue así. Los detenidos ilegalmente y los ya desaparecidos no jugaron el Mundial. A 10 cuadras del Monumental de River, donde se jugó la final contra Holanda, los gritos de los detenidos torturados en el mayor centro clandestino de detención que funcionaba en la Escuela de Mecánica de la Armada eran silenciados por la euforia de una multitud que victoriaba los triunfos de la selección nacional, que finalmente ganaría ese torneo. Como Adolfo Hitler utilizó los Juegos Olímpicos de Berlín del 36 para exaltar los valores y la supuesta superioridad de la raza aria y mostrar un país ordenado y feliz, la dictadura comandada por Jorge Rafael Videla utilizó el Mundial con el mismo sentido, exacerbando el nacionalismo y el patriotismo de la población. Para ello, el dictador argentino contrató a la consultora Burson Masteller con el fin de contrarrestar la supuesta campaña extranjera anti-argentina, que consistía en denunciar las violaciones de los derechos humanos cometidas por el gobierno. El jueves 1 de junio de 1978, a las 15, Videla era ovacionado en un estadio de River repleto, pero exactamente en el mismo momento, un grupo de mujeres reunidas en la Plaza de Mayo reclamaba por sus hijos desaparecidos, y algunos periodistas holandeses se encontraban allí para testimoniarlo ante el resto del mundo. Un dato, como en ese momento se estaba prohibido las reuniones públicas y las reuniones de personas, lo que hicieron las abuelas de Plaza de Mayo era girar por toda la Plaza de Mayo y así charlaban y organizaban las cosas. Era la única forma de demostrar que ellos estaban en una reunión y de formar este grupo tan conocido hoy.
Sí, es muy importante hablar de esta doble situación que se vivía en el país, con esa situación de que, bueno, había gente en los estadios, como dijiste vos, había gente ovacionando a Videla en el estadio de River, y a su vez, bueno, este grupo de señoras que formaron luego una organización muy importante allí luchando por los derechos humanos de sus hijos, de familiares o de quien sea.
Sí, totalmente. Reclamar de forma pacífica por el cuerpo de tu hijo, o sea, algo tan básico y tan moral que ya cae en la obviedad, ¿no?
O sea, un dato a destacar que en este Mundial se aproximadamente tuvo un costo de 700 millones de dólares, que básicamente hicieron arruinar más todavía la economía del país, y bastante complicado fue este mundial que tapó, lo taparon, lo usaron, perdón, lo usaron como tapa a lo que estaba pasando realmente en ese momento.
Sí, aparte, digamos, cuando termina cuando termina el gobierno militar, Argentina queda sumergida no solamente en una crisis social, sino también económica, una crisis económica que Alfonsín nunca puede levantar, y bueno, después Menem le da el batacazo final.
Sí, hablando de eso que dice acá Emerson, de una etapa, es importante hablar del hecho de Ciudad Oculta en Buenos Aires, bueno, que es una villa que en esa época los militares decidieron construir un muro enorme para que los turistas que vengan a ver el Mundial de Fútbol no conozcan este lado del país, ¿no? Y construir un muro para no mostrar algunas facetas de este gobierno.
Sí, la mentira constante. Bueno, vamos terminando con este bloque, sí. Decime, Gato.
Vamos con algo de música ahora y terminando el bloque A Rodar Mi Amor.
Antes, recordamos las redes sociales, Jorge.
Y las redes sociales se pueden dirigir a Facebook, El Chancho y la Maceta. También en Twitter nos encontramos como El Chancho y la Maceta. Sino también pueden dirigirse a la página de la radio, que es www.zumbalaturba.com.ar, o también a la casilla de correo radiozumbalaturba@gmail.com. Vamos con un temita, escuchamos un poco de música para distendernos y ya regresamos con más El Chancho y la Maceta.
Igual, que el mundial se cayó. El arte tiene que ver con la construcción imaginaria de la concepción del hecho consumado. O sea, que está depositado en aquel que lo percibe.
Si te aburre la explicación, escucha algo distinto. Percepciones del arte. Sábados 16 a 17 horas en Zumba la Turba. Hace ya mucho tiempo los científicos comprobaron que al no emitir sonido ni comunicarse, no ingresan moscas en nuestras bocas. En bocas cerradas no entran moscas. Cuando abrimos la boca, zumba la turba. Radio comunitaria, alternativa y horizontal. www.zumbalaturba.com.ar.
Bueno, nos encontramos en este último bloque, ya se nos va el chancho de maceta, a cargo de Emiliano García, el Embarrados, este bloque temático nuevo de este año. ¿Qué tenemos, Emiliano, para hoy?
Bueno, ahora mismo estamos en comunicación con un referente de la poderosa de la Asamblea Yapeyú de Barrio Yapeyú de Córdoba. Bueno, contanos un poco por qué no vamos a decir tu nombre en esta entrevista.
De todos los compañeros de la asamblea es para cuidar el trabajo colectivo, básicamente, para que por delante vaya el trabajo colectivo y no de una persona.
Es muy importante mantener esta identidad colectiva como un grupo y no individualizarse.
Sí, seguro, creemos que la fuerza es colectiva, no individual. Se pueden lograr muchas más cosas.
Bueno, contanos ahora un poco de La Poderosa, de la organización. Hola, mi nombre es Franco, ¿cómo andás, Mauro?
Hola, buenas tardes, Franco. Bueno, somos una organización de base. Estamos en 15 asambleas villeras en 9 provincias. Y bueno, en nuestro trabajo es a través de lo que es la educación y el deporte popular, básicamente. Y lo que tenemos, que estamos haciendo mucho ruido, es nuestro brazo literario, que es la Garganta Poderosa. que es una revista escrita, fotografiada y dibujada por los vecinos de estas 15 asambleas, ¿no?
Sí, justamente hoy estuvimos hablando con Mariano Pacheco, un periodista y escritor que va a abrir unos talleres de acerca de Rodolfo Walsh en el CIPREMI, y le comentábamos esto, ¿no? Uno de los sueños de Walsh fue cumplir con un semanario villero, y le traíamos un poco la experiencia de La Garganta Poderosa como una realización en parte de ese sueño, y teniendo en cuenta que para la organización veíamos también que Rodolfo Walsh es una bandera fundamental.
Sí, Rodolfo para nosotros es súper importante, por eso el que conoce la revista es nuestra figura, como nuestro redactor en jefe. Él soñaba con tener una publicación, una revista villera. Él fue el que en su momento hizo una carta a la Junta Militar, entonces reivindicamos esa lucha de Rodolfo, ¿no?
Bueno, y como recordamos también en esto acá, todo lo que es la Semana de la Memoria, La Poderosa fue una de las tantas organizaciones que marcharon junto a la marcha que iba encabezada por Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Mesa de Trabajo de Derechos Humanos.
Sí, como siempre, esas abuelas, esas madres, como decimos nosotros, esas viejas, vienen luchando hace muchos años, cuando luchar costaba la vida, y gracias a ella se han logrado un montón de cosas. Entonces para nosotros son una bandera y lo van a seguir siendo. La vamos a defender siempre a esas viejas que nos marcaron el camino, y que fueron las madres y las abuelas de estos 30.000 y muchos más que también luchaban por la igualdad y para que las cosas sean un poco más justas, ¿no?
Sí, ¿con qué consignas marcharon el lunes? Contame un poco.
Nuestra consigna principal era ni olvido ni perdón.
Bien.
Ni olvido ni perdón, más memoria, menos represión.
Buenísimo, una frase
porque que creemos que porque ya han hecho avances en esto de la vuelta a la democracia, pero que todavía falta. Bueno, acá en Córdoba lo tenemos bien presente con el código de falta cordobés. Bueno, tenemos el caso de Facundo Rivera, que es muy conocido, y bueno, salimos con muchos nombres, ¿no? No solamente el de Facundo Rivera, sino el de Luciano Arruga, Yamila Cuello, y muchos nombres más, ¿no? Personas más.
Buenas tardes, te habla Jucho Olmedo.
Buenas tardes.
Te quería preguntar qué pensás acerca de que se hayan producido dos marchas en vez de una, por separado.
Para nosotros tendría que haber una sola, pero bueno, pasa y es la realidad que por ahí no se ponen de acuerdo y se produce esto, ¿no? Yo, como nosotros decimos, que trabajar colectivamente, la fuerza sería mayor si estaríamos todos juntos, pero bueno,
además me parece que las demandas fueron las que se fueron dividiendo y la cuestión partidaria fue el punto central o de quiebre de estas dos marchas, el hecho de que los derechos humanos hayan sido tomados como bandera, una de las banderas principales del kirchnerismo. Me parece que fue uno de los puntos de fractura de esta marcha. Pero no cabe duda, digamos, que la marcha siempre fue iniciada y fue movilizada por las madres y los distintos organismos de derechos humanos. ¿Por qué?
Sí, te vuelvo a decir lo que te decía antes. Son más de 30 años de marcha de estas abuelas, de estas madres, de estos hijos, de estos expresos y de otros organismos humanos que no son estos 10 años. Nada más, es mucho que se viene luchando para que se den cosas que se están dando últimamente. No, por eso nosotros orgánicamente jamás se nos cruzó o pensar en qué marcha vamos a participar. Nosotros a las viejas las amamos, las respetamos y las vamos a bancar siempre, ¿no?
Contanos un poquito también cómo es el trabajo barrial, la militancia barrial que tiene Lo Poderosa.
Mira, bueno, en esta quinta asamblea, cada asamblea es autónoma y decide qué actividades hacer. Acá en Córdoba estamos funcionando, bueno, lo dije, en barrio Yapeyú, y tenemos el taller de comunicación, se forman nuestros comunicadores, fotógrafos. Uno de nuestros redactores tiene 13 años, la fotógrafa tiene 12, que ya vienen trabajando con nosotros hace 2 años. Después tenemos fútbol popular, donde juegan hombres y mujeres. Hace ya 10 años, ya vamos a cumplir 10 años esta organización, implementando el fútbol popular, y nosotros creíamos que las mujeres no tenían ningún problema físico, que no podían jugar, si no era porque no participaban, no la dejaban participar. Hoy, después de tanto tiempo, hay muchas las mujeres que juegan mejor que los hombres. Además de jugar hombres y mujeres, también juegan sin árbitro, inicia con una ronda y ahí están en las reglas. Después tenemos un taller de cerámica, una huerta, estamos por empezar una murga, bueno, un taller de artesanía y demás. Y después en cada asamblea digamos, nuestros talleres básicos son fútbol popular y apoyo. Con esos dos arrancamos y después se van abriendo lo que cada asamblea considere, ¿no?
Es muy importante esto de, bueno, abrir un espacio diferente ahí en el barrio Yapeyú, que no todos los chicos tienen la posibilidad de tener un espacio como este en los barrios. Así que bueno, muchas gracias por tu tiempo, gracias por estar y por hacer conocer a esta organización barrial, y mucha suerte, bueno, con el proyecto que tengan.
Bueno, no, muchas gracias a ustedes por, bueno, por darnos el espacio, y después quería decirles una cosa, que la revista, nuestro brazo literario, que La Garganta, se puede conseguir en los puestos de diarios, no en todos por una cuestión de tirada, pero en sí lo van a encontrar en la mayoría de ellos. Y si no, está en librería Espartaco, que está en Diampunes 80, que tienen todos los números. Y después, bueno, a todos los que estén interesados de conocer un barrio, de lo que le pica el bichito de no quedarse con lo que dicen los medios de comunicación hegemónicos, cualquier cosa, está el mail, que es lagargantapoderosa @gmail.com, o si no, el Facebook, que nos pueden seguir escribiéndonos ahí, por si se quieren sacar las ganas y conocer lo que estamos haciendo desde cerca, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias por dar a conocer lo que es la organización La Poderosa, todo lo que es la militancia y trabajo barrial. Un abrazo grande, seguro estaremos en contacto. Bueno, vamos terminando ya con el programa, que se nos ha ido el tiempo, se nos va el chancho, y ya, bueno, será hasta el próximo miércoles. Gato, nos vemos.
Bueno, sí, hasta el próximo miércoles, aquí estaremos nuevamente con más información, más actualidad, mucho fútbol
y mucha diversión, ¿no es cierto?
Mucha diversión, mucho compromiso, así que bueno, un saludo para Fran, para Gaby ahí, que también nos...
Una cosita más, mañana es mi cumpleaños, están todos invitados.
¿Cómo me espero el fin de semana, por Dios?
Bueno, este tema es para vos entonces, Gaby.
Este tema es para vos entonces, así que bueno, termina la jornada laboral del Chancho y la Maceta y hasta el próximo miércoles. Un abrazo grande, nos vemos.
Ayudarme ahora. No hay nadie que quiera en esta ciudad. Y tan solo pudiera quedarme dormido. Y no volver a despertar. Conozco el buen vino y conozco el peor.